¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Anda, alégrame el día.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? ¿Qué tal? ¿Sus cuerpazos que tenéis? ¿San mente? ¿Qué tal? ¿Bien? Os estáis poniendo fuertes, ¿eh? Ay, estoy viendo un montón de gente por la calle que se está definiendo. Wow. Hablo del cuerpo, ¿eh? Se está definiendo muchísimo. Están muy definidos. El pelo musculados, todos ellos. Musculotes. Una cosa impresionante, de verdad. Yo que me veo fofo. Cuando veo a esta gente tipo croissant,
wow,
que yo pienso muchas veces cómo hacen para limpiarse, en fin, no, que no les llegan las manos, claro, andan con los brazos abiertos porque no lo pueden cerrar, porque tienen tanto músculo que es una cosa increíble. Bueno, tengo que deciros que yo me he apuntado al gimnasio hace 2 meses y que sigo pensando lo mismo, o sea, que lo mismo algún día tengo que ir al gimnasio directamente allí a hacer algo. En fin, estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Eso es. Y aquí estamos haciendo el programa. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Hola, soy Fulgencio aquí al Corcón y me gustaría que me pusierais un tema de un grupo de los 90 que se llamaba Los Hermanos Hanson y el tema que más me gusta de ellos es el de Bob. Saludos para todos, un abrazo muy fuerte para Mentes Peligrosas. Que sigáis así.
Estamos, sí señor, con esto los son los hermanos, los tres hermanitos estos, que, bueno, no son muy conocidos, la verdad, pero sí podemos hablar de ellos. Vicente Renovel, seguro que tú sí conoces.
Buenas
a estos
noches,
chicos.
Claro, por supuesto que los conozco. Los hermanos Isaac, Taylor y Zach.
Anda.
Y wow. En 2019...
Jovencitos,
muy pequeñitos.
Que canta ese, que... Bueno, pipiolillo.
Bueno, tuvieron mucho éxito en 1995,
sí.
Y se retiraron. Y les preguntaban, ¿qué vais a hacer 10 años después y tal? Y ahora han vuelto.
Sí.
O sea, han vuelto y van, wow, a hacer una gira por United Kingdom y por, sí, Europa.
Ahora ya son talluditos, ¿no? Ya tienen...
No, el mayor tiene 35 años.
Coño,
eso sí, hay una nota muy curiosa. Y es, sí, que entre los tres tienen 13 hijos.
Anda, no han perdido el tiempo.
Fíjate tú. Pero siguen igual de guapos o más.
Sí, sí, ahora. El que está muy guapo es Ángel Moreno. Señoras,
sí,
y señores, que está aquí con, oye, nosotros. Ángel, bienvenido.
Sí, me siento, perdóname que te lo diga, Mariano, pero me siento un poquito menospreciado.
¿Por qué?
Porque has empezado diciendo, Vicente sabe de este grupo y bueno, sí, tú no sabes que yo hacía en las discotecas el scratch con el vinilo de este grupo.
Ah, que, amigo.
Wow.
El pa, 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 pa.
El fumbo.
Por el tema, es
Bob. Bob. Y yo se lo canto de bien a la orejita de Vicente.
No, este no es el que me canta, es otro, pero bueno.
¿Ah, sí? Es otro.
Bueno, este amiguete,
te canto tanto.
Claro.
Este amiguete de Alcorcón ha tenido a bien pedirnos este tema que, la verdad, pues, oye, nos ha favorecido, la verdad.
Ha sido muy acertado.
Wow.
Tenemos a Pepe Caballero con nosotros, ahí está el retorno. Pepe Caballero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas,
estás,
noches.
¿Qué tal te ha ido en tu viaje por todo lo largo y ancho de este mundo?
Pues muy bien, he dejado con mucha pena mi Cádiz, pero sí, también claro, echaba de menos a vosotros, claro, y el sí, programa.
Wow. Y Madrid, tío, Madrid.
Madrid, Madrid. Bien, pero más a vosotros.
Con sus calles mojadas y esas cosas por
me
la noche.
Me emociona cuando escucho esas cosas.
Qué bonito. En fin, pues hoy estamos aquí, el equipo colorado, ya sabéis, 101.3, 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes, y 601-604-470, nuestro WhatsApp, 601-604-470, para que pidáis ahí lo que queráis, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ya sabéis. Hoy vamos a practicar recuerdos. ¿Recuerdos por qué? Porque Vicente Renovel está empeñado en que hablemos de las canciones de su infancia, y el otro día me causó una buena impresión con la canción que trajiste de Tony Christie. Sí, la verdad que me dejó flipado.
Y esta no va a dejar indiferente a nadie.
Hoy no sé qué traes, porque no lo he visto, pero quiero que nos sorprenda la sección de Vicente Renovel.
Las canciones de mi infancia. Por Vicente Renovel. Hoy hablaremos de una canción maravillosa que se llama Stay.
¡Ay, qué bonito! Me gusta.
Hace unas semanas hablábamos de Too Much Heaven como un tema que no podía faltar en los guateques para bailarlo lento. Sin duda, el tema del que hablamos hoy era obligado en las fiestas juveniles. Stay, en la versión de Jackson Browne, ya que se han hecho varias versiones, fue un hito en la historia de las baladas. Este tema, escrito por Maurice Williams cuando tan solo tenía 15 años, llegado a vender más de 20 millones de copias, y paradójicamente es el único tema que no ha compuesto Jackson Browne. Pero es el que le lleva a la fama. Este compositor, letrista, cantante, pianista, guitarrista y activista por los derechos humanos contra el cambio climático y las centrales nucleares, adaptó la canción para agradecer la asistencia del público a sus actuaciones. La letra habla de los conciertos y las giras, de lo que sienten los artistas cuando termina el espectáculo. Y le pide a la gente que se quede, stay. Que les pida una última canción, porque después volverán a la carretera, volverán a viajar de ciudad en ciudad, sin apenas tiempo para conocer a la gente. Son tantas las ciudades que al final todo parece igual, pero solo ellos escuchan el sonido de los auditorios vacíos, mientras los pipas recogen el escenario. En definitiva, habla del amor al público.
Qué bonito. Sí,
perdón, no he entendido bien. Que recogen las pipas.
No, los pipas.
Escenario.
Pipas son los señores, las señoras que se dedican
los
a
operarios que van con los grupos.
El equipo.
De todas formas, tengo que decir, y me duele en el corazón,
sí,
decir que Vicente Renovel,
sí,
miente.
¿A qué te refieres?
Wow. Dicho,
porque ha dicho que esta canción era de fiestas juveniles.
Sí,
sí.
Y entonces, ¿por qué cuando cenamos en casa me pides una y otra vez esta canción? Por favor,
bueno,
explícamelo.
Bueno, y no es solo eso, pero tengo que decir que, primero, que no cuentes mi vida privada. Y segundo, que...
Parece bien.
Te voy a denunciar
apunte,
aquí.
Ojo, el apunte... Claro. Cuidado, ¿eh?
Pero también será mía.
Espera, no, espera. Pero un detalle, Mariano. Se pone a cantarme la canción al oído. A mí me encanta, adoro este tema. Sí, sí. Pero cuando viene el falsete es inaguantable,
claro,
tío.
Claro, claro, te va a saltar el tímpano.
Claro.
Pues eso dímelo por la noche, no aquí, en la radio.
Claro, no, que
es
ya
que
te pones
tú eres el que ha sacado el tema aquí. O sea, tú estás aireando los trapos sucios, los estás aireando aquí, tío.
Ángel, da todo el día, bla, 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 bla. Cállate.
De todas formas, esta canción...
A ver cómo suena.
Ha unido a mucha gente, pero también ha separado a otra.
Va camino de ello, ¿eh?
Cuidado.
Ya verás cuando llegues a casa.
Pero, ¿todo el día estáis así?
Todo el día.
No, hay días peores. Tengo que recordar que esta canción, en esas nochecitas de benevolencia del tiempo, tiempo benevolente, que no hace frío ni hace calor, pero se está estupendamente al aire libre, pues en una reunión de los chicos de la facultad, chicos y chicas de la facultad, sentados en el suelo, tipo indio, y entonces uno que saca una guitarra y hace los cuatro acordes de sí, y todo el mundo la canta mal, pero la canta no, o sea, quiero decir mal, la mayoría no se sabe la letra. Saben de
este, claro, el principio era de People Stay y luego y todos se animan.
Y solamente dicen Stay, nada más que es lo que se sabe. Siempre
ahí es donde me rompen los tímpanos.
Sí, sí, no, pero hay gente que quiere hacer el falsete, ¿vale? Y la caga. Entonces sale, dices tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
La gente se cree que el falsete
es fácil.
Es cosa.
Y además, hacer un falsete como el que puede hacer Vicente Renovel comiendo patatas, lo está haciendo ahora, es alucinante.
Es que hay que dar una explicación técnica a esto, porque
al falsete.
A ver, si ya es difícil en la vida ser un falso,
sí,
tú imagínate hacer un falsete, es muy complicado.
Pues no mezcles.
No.
Tú eres de falsete, Ángel.
Sí, bueno.
Si tú cuando cantas
mira, Ángel,
canta falsete,
Ángel,
canta un poquito de falsete.
Mira, vamos a oír música de los maestros del falsete, por favor.
Mira. Estos sí que son.
Los BG, seguro.
Estos son los vejes, sí, señor. Ahí está, mira.
Esto es una tragedia.
Sí, sí.
Está Vicente, también te la canto, que no se te olvide.
A ver. Pero es insoportable. Esto es falsete y lo demás tontería. Con perdón del maestro Frankie Valen.
Mira.
Ahí, mira.
Tragedia. Sí. Qué temazo este de los
Una tragedia en los
Te voy a decir que los Billy empezaron sin hacer falsetes. O sea, empezaron a cantar, ellos cantaban los hermanos y cantaban sin hacer falsete. Y un día les dio por hacer falsete. Y hubo un productor que dijo, coño, pues funciona y tal. ¿Y por qué no
Yo creo que querían copiar a Frankie Valli?
Sí, sí.
Porque al principio lo que buscaban ellos era hacer una armonía a tres para hacer el acorde.
Exacto. Pero
cada vez iban subiéndolo más.
Tónica, quinta y
claro.
Y
al final terminaron con...
Calla.
Es como un gato cuando lo echas agua.
Pero fue un éxito. Claro, tiene unos temas fantásticos.
Sí, sí. No, está muy bien. Y hay momentos en los que uno ha escuchado los Bee Gees, los antiguos. O sea, quiero decir, al principio de los tiempos, cuando los Bee Gees empiezan a estar...
¿Hay dos Bee Gees?
Hay dos. A partir de que ellos intentan imitar a Frankie Valli y se inventan lo de y hacen lo del falsete... Pues
eran cinco los Bee Gees, ¿no?
Tres.
Esos eran los Jackson.
Los Jackson 5.
Madre mía, qué poca cultura musical.
Saben menos que yo.
Una empanada gallega mental que no veas aquí.
Mira que yo sé poco, pero tú...
¿Hay empanada?
Sí, hay una empanada buenísima.
Esto es una tragedia.
Sí, sí, tragedia sería mejor.
Tragedia la vuestra.
Hay gente que utiliza el idioma acentuando las palabras donde les conviene para que
haya rimas, no como Ángel, que cuando hace una poesía no rima nunca. Porque por ejemplo, es un espíritu libre.
Ya se rima, ¿eh?
La palabra viento. ¿Vale? La palabra viento.
¡Viento!
Llega. Viento, un momento que se acentúa en la O. Viento.
Claro.
¿Vale? Viento. ¿Por qué? Soy un duende cómplice del viento. ¿Os acordáis de esto? Bueno, pues se utiliza y tal. Nadie dice nada. Dice, pues está muy bien. Y tal, dices tú, vale, fenómeno.
Wow.
¿Vale? Sin embargo, tú dices el video y la gente dice, qué ordinario. Video es vídeo.
Bueno, yo tengo mis dudas. Claro. Si es video.
Yo creo que es video.
Es que no, video no, beta, es
no es vídeo, porque lo de vídeo creo que es un invento.
Sí.
Pero no era Betacam.
Wow.
Sí, pero es vídeo, ¿no? Betacam o beta,
video,
o...
es vídeo.
VHS.
Es lo mismo que los modernos que dicen el Milan.
Ah, claro.
El Milan. ¿Por qué el Milan si es Milán?
Milán, claro.
Se llaman como la ciudad, Milán, no Milan.
¿Pero qué era mejor? ¿El VHS o el Betamax?
Wow. Ahí estaba la movida.
Y nosotros aquí hablando del video.
No, no, pero yo me acuerdo que mis amigos, los que entendían de esto, los que sabían realmente de los vídeos, cuando se estrenó el tema del video, del vídeo, como se diga.
Se te ha escapado.
El tema este es que, bueno, había gente que sabía.
A mí los profesionales siempre me decían que Betamax. El beta era mejor.
Sí, beta.
Y además se usaba y incluso se sigue usando porque tenía mejor sonido y esas cosas.
Yo le doy toda la razón. A mí el jamón con beta.
Beta, por supuesto.
Y más.
El beta. Y luego...
Se nota.
Ya estamos otra vez en las noches del humor en Mentes Peligrosas.
Efectivamente. Y bueno, pues había... Lo que pasa que luego fue incipiente el tema del VHS...
Claro, pero
se cargó el beta totalmente.
Totalmente.
Pero yo creo que fue un poco idea de la gente que vendía. O sea, ¿qué nos interesa vender en España? Que se venda más el VH.
Por supuesto.
Entonces, bueno, porque tú ibas a los videoclubs, yo me acuerdo de la época, y tenías la sección donde estaba todo en VHS, la sección donde estaba en beta, incluso había el sistema 2000.
2000, wow. Eso te quería decir ahora, que pasó desapercibido prácticamente, sí. Porque sistema no tenía 2000. Películas.
Claro, y tenía 4 o 5 pelis. Y claro. Había algún porno, pero poco más.
Bueno, yo me lo compré, vamos, pero...
Tú tienes todo 2000, ¿no?
Yo tengo todo 2000. Claro, pero lo del 2000 pasó desapercibido para muchos, pero algunos se forraron con el sistema 2000, ¿no?
Efectivamente. Y yo me acuerdo de aquella sucesión de películas que había para VHS, incluso. Sí. Luego te las ponían, las pelis porno, por ejemplo, estaban en VHS, en beta y en 2000.
Yo me la vi en todas. En todas.
Impresionante.
Y hubo gente que ganó mucho dinero con los alquileres de...
Pero mucho, de mucho.
Pero mira, luego vienen las plataformas y se hundió todo.
No hay quedado nada. Una en Madrid.
Sí, pues hay películas clásicas que no pasarán nunca de moda. Y que, mira, el otro día yo estaba leyendo en eBay alguien que vendía no sé cuántas películas, no sé si eran 800 o 900 películas en formato VHS.
Sí.
Y yo decía, joder, macho, en VHS. Claro, tienes que tener un buen reproductor y todo el rollo. Las cintas de VHS con el tiempo se van deteriorando
se
bastante.
Pierden. A los 10 años se pierden.
Y claro, pero hay clásicos del porno que se hicieron en vídeo, en beta y en VHS y en 2000, sistema 2000. Famosas películas del porno como La Guarra de las Galaxias, la de Si yo no soy el algarrobo porque tengo este trabuco.
A mí me gustó más el libro.
Sí, la película.
Sí, porque la película dejaba un poco que desear. Pero ¿habéis tenido alguno el mando universal?
Todo
el mundo.
Tenías que programarlo primero para
¿quién
que...
Y todavía existe.
¿Quién lo inventó?
¿El mando universal?
Sí.
El padre de Omega
Ortega. Era socio de Steve.
Anda.
Sí.
¿Stephen King?
No, Steve King no. Steve Jobs.
Ah.
Steve Jobs.
Ah. Steve McQueen.
Steve Wozniak. Es que no se pronuncia bien.
Pues, ese fue el que inventó el mando. Claro, porque tenías.
El Universal. Porque tenía 90 mandos.
Claro,
tenía
un montón en la mesa. Ya no tenías mesa para poner mandos.
Oye, ¿y el Laserdisc? Eso sí que duró poco.
Eso
era
eso
fue un disco abrir y cerrar de vinilo, enorme, pero sí. Como un CD.
Como un
grande.
CD, efectivamente, el Laserdisc. Sí, sí, y además tenía una calidad superior a la que habíamos visto hasta entonces.
El mejor formato, el Minidisc.
El Minidisc, la verdad que sí. Para los profesionales, yo creo que sí.
Yo puedo contar una historia de lo de la duración de los cintas de VHS. Me dio una sorpresa. Porque tenía yo no una película, sino una grabación.
Cuéntala la historia.
Estoy en ello, Mario.
Cuéntala.
Pepe, dímelo.
Cuéntala.
Anímate, venga. Cuéntala.
Además, que tú cuentas muy bien esas cosas.
No lo dejes afuera, venga.
Venga, que yo puedo.
Venga, cuéntala.
Pues,
Cuando quieras puedes contarla.
No te cortes, venga.
Cuéntala.
Es que sí, cuenta ya.
Yo tenía una cinta.
Pero empieza ya, hombre.
Si estoy empezando.
Se acaba el programa y no empieza.
Cuéntala.
Vale. Bueno, pues
yo tenía
una cinta de VHS, pero...
Cuéntala.
Pero empieza así.
Te pones el palito y te subes. Tú, venga, tú a tu rollo, cuéntala.
No, sí, yo tengo mucha paciencia. Venga. Entonces, tenía una grabación en una cinta de VHS. No era una película de cine. Era una grabación privada que yo hice con alguien más.
Con otra persona.
Wow. ¿Con quién? Dilo, ¿con quién?
Pues no puedo decir el nombre.
Es conocida la persona.
Para mí sí es conocida. Entonces teníamos una grabación, pues esas que se hacen...
Pues llámala Mari.
Bueno, pues Mari, con Mari.
Ah, ya está.
Ah, que estás hablando de un
video.
Bueno,
me dejáis a mí decidir con quién hice la grabación. Puede ser con Mari, con Pepi, o con Manolo.
Es que vas creando expectación y no empieza.
Con Lugumba.
El que ha grabado la cinta soy yo. Y yo grabo con quién.
Cuéntalo, siéntete libre de hablar.
¿Qué es lo que estoy intentando, Vicentino?
¿Por qué no lo cuentas?
¿No estaría Vicente en esa cinta?
No.
¿Por qué no lo cuentas?
Porque yo comprobé, la grabé. En 1997.
Sí, buen año.
Y yo en el 2008 la tenía ahí guardada y dije, coño, Antonio, me la voy a ver, que me va a recordar viejos tiempos. Me puse una copita, ropa cómoda y dije...
¿Y vela también?
Ya sabes que tú y yo soy mucho de vela.
Metiste la...
La cinta. Eso, metí la cinta y de repente... Todo en blanco y digo, ¿dónde está mi Mari?
Estaba codificado todo. ¿Qué?
No, que se había ido a tomar viento.
Se borra. A los 10 años se borra.
A los 10 años se borra.
Se borra.
Pepe, que sabe de
eso. Se borra.
Sí.
A los 10 años.
Sí.
Anda.
Por eso, a la siguiente, por la mañana, me cogí otras 3 o 4 cintas de VHS que tenía grabadas con otras señoritas que eran distintas. Pero
bueno, ¿qué ha sido eso, tío?
De mutuo acuerdo, ¿eh?
¿Estás dedicado a hacer porno
privado? No, de mutuo acuerdo. Y me fui...
Sus cositas que tenía.
Vamos, yo empecé con Nacho Vidal, pero bueno, calla. Bueno, entonces me fui rápidamente con esas cintas.
Nacho es tu mentor.
Bueno, sí. Entonces, rápidamente, como los tenía apuntado, Juli... 1999 y dije, se me van en un año, se me va toda la porra, y entonces me fui y las tengo en CD.
¿Las tienes en CD?
Sí, pero como me dijeron,
o sea,
que
has digitalizado las...
Sí,
las...
pero también sí, pero espera,
que ya me han dicho
que también los CDs se borran.
También.
Entonces, ¿qué hago yo con esas
cosas? Graba más.
Que alguien me lo diga.
Queda con las chicas esas. Mira, muy mayores.
Lo
ya.
que tienes que hacer sí. ahora es rezar para que no se te vaya la memoria.
Claro, si no, para acordarme
claro,
de
lo que... Claro, si no, a ver...
Porque me lo repaso. O sea, me pongo una en blanco y negro.
Repasarlo mentalmente.
Y lo repaso mentalmente.
Si no, no te queda más.
Es mejor que lo escribas. Pero bueno, ha estado genial.
Sí, gracias, no. por fin.
Por lo menos nos ha contado la anécdota.
Claro que sí. Claro.
La que ha liado para contar lo que se le ha borrado.
No, cinta. Perdona, la que habéis liado vosotros, que no me
no, tú.
No, no, pero tú que estás
ahí. 10 minutos, que lo cuento o no lo cuento.
Y pongo una cinta, y pongo una... Mira, no, me voy a terminarlo,
me voy a tomar un canapé a vuestra salud. Ahora seguís vosotros, que sois muy listos,
¿otro?
Hombre.
¿Otro canapé te vas a tomar?
Mira, este de choricito.
¿Qué cinta de vuestra vida hubierais dado lo que fuera por mantener y que se ha borrado ya de la memoria? Hablo de cintas, se te ha figurado. Es una... A ver, venga, es una metáfora lo de la cinta, ¿eh? O sea, hablo de momentos de... momentos de la vida, ¿no? Es decir, esto no me gustaría que se borrara nunca, este momento, ¿no? Ya por el tiempo, porque por el tiempo ya sabéis.
Pues yo cuando hice la primera comunión.
Sí, esto.
No había vídeos.
El 5 de junio.
No había vídeos.
El 5 de junio del 67.
Había Madre cine mía. De milagro.
Había,
sí, sí. Por eso fue cine, miedo. Cine de milagro había. Claro. Bueno, ¿y qué pasó ese día para que quieras mantenerlo en el recuerdo?
Iba vestido de marinerito. Sí. Hoy, qué guapo iba. Descartaron ponerme la gorra porque no había de mi tamaño. No había de mi tamaño. Y este aquí, que el 4 de junio de 1967, sí, tengo 39,5 de fiebre.
No fastidies.
Yo ya por entonces era muy hombre, ¿eh?
Sí.
Con apenas...
¡Wow!
10 años.
Has tenido una especie de regresión, ¿no?
Sí. Entonces yo fui a hacer la comunión y me acuerdo perfectamente... Sí. Que llevaba el librito ese.
El misal.
El misal. Sí, sí. Gracias, Mariano.
Ya veo que no te lo leíste ni nada.
No, ni lo abrí.
Vaya.
No estaba yo para eso. Y luego me regalaron varias cosas. Bueno, mi familia tampoco
era... A ti lo que te gustó fueron los regalos. No,
no, no, no, no, yo me acuerdo.
No, el acto espiritual de acceder a la primera toma de...
Y luego que fuimos a
de la hostia consagrada.
Y y me acuerdo del colegio.
Sí.
Incluso cuando lo hice ahí en
la clase de catequesis.
No, eso no me acuerdo. Pero me acuerdo que fuimos luego a comer pollo asado.
Anda. Fíjate, eso era de... Ojo. En un momento en el que decían, comimos hasta pollo, se decía. Porque el pollo era una... Bueno,
Casa Bingo,
como ahora, más o menos. En
Casa Bingo. No, en Casa Bingo no, por Manuel Becerra.
Sí, fui a comer pollo asado.
Pollo asado.
Erais de buena familia.
Bueno, o sea, honrada sí, ¿eh?
No, perdona.
Honrada.
Imposibles.
De nivel. Porque, o sea, si tú te vestiste de marinerito, hubo otros. Que no teníamos.
¿Qué haces, tío?
Ya está mejor.
Me aliviamos. Tantas emociones me vienen a la mente.
Es que te comen
los canapés, se han zampado todo.
Decía que las familias... Había familias de alto standing como la tuya, pero vale, había otras como la mía, porque yo no fui vestido de marinerito, fui vestido de náufrago.
Wow.
A la comunión, porque no había, me puse un traje de náufrago.
Con la barba y todo.
Con un saco y tal, si me pegaron la barba y todo. Y entonces pues era un náufrago.
Y yo creía que iba mal, que la hice en chándal, tío.
Ah, sí, y con botas de fútbol, no me digas más.
Fútbol. Wow.
¿Tú con botas de fútbol, Vicente? Pero, anda ya.
O el de la comunión o el del fútbol, digo, del fútbol.
O vais a creer que es coña, pero yo me acuerdo de un amiguito mío, cuando yo hice la comunión, que el tío iba vestido de almirante de marina, ojo, claro, almirante de marina, pero con las botas de fútbol negras. ¿Qué te parece? Se empeñó, que yo quiero ir con las botas de fútbol, porque le habían regalado las botas de fútbol y ya me voy con las botas.
Y como ya sabéis que yo me interesa mucho Vicente, he indagado y ya me dijeron que ya en la comunión ya prometía y que en vez de misal llevaba una lechuga en la mano.
No me lo puedo creer.
Bienvenidos a las noches de humor de Mentes Peligrosas.
Ay, Dios mío. Ha iniciado la noche de humor.
Ya se ha cargado el programa el solo, tío.
Qué cosa.
Con lo bien que iba. Con lo bien que iba.
Desde entonces te llaman lechuguito.
El lechuga te llaman, ¿no?
Vegano azul. Es que es alucinante.
Tía, venga,
vegano azul.
No sé por qué no se hace humorista el tío.
Sí, sí, es cierto.
Vale para esto.
No se te da mal.
Ha perdido el tren.
La gente se ríe mucho de ti. Digo, contigo.
Vegano azul.
¿Te ha gustado eso?
No te lo esperabas, ¿eh?
En vez de chaquete...
Sí, sí. ¡Piraña!
en vez de piraña era pimiento.
Pimiento.
Bienvenidos a la noche de humor.
Pimiento de piquillo.
Aquí, Dios mío, desde aquí, desde el Pirata, donde estamos haciendo este programa en directo, ya sabes, 101.3 y 106 de la FM, telemadrid.es, marinomarina.com, @ Mentes FM, todo lo que tiene que ver con las redes. Y 601-604-470, nuestro WhatsApp. 601-604-470. Volvemos en un pipas. Ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Qué bonito. Somos los de antes, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Haciendo este programa para todos vosotros, por supuesto, desde aquí de Alcorcón. Ha venido un grupo de gente ahora que nos comentaba que vienen de París.
¡Wow!
Han estado hablando con Ángel Moreno, y dice, que él es un enamorado de París. Hemos dicho que es afrancesado y, bueno, se han quedado muy contentos y tal.
Pero mucho, mucho.
Es una familia, un matrimonio con dos hijos y la hermana del señor, la cuñada de ella.
Muy agradable la señora.
Muy majos, muy majos, la verdad que
cuñada.
Sí. Se han hecho fotos con nosotros y tal. Y son parisinos, han nacido en París.
Del distrito 9.
La chica dice que vive en Danzig. No sé dónde está Danzig, pero bueno.
Danzig.
No,
de los marqueses.
En Francia. En París.
Eso está en el distrito...
Danzig.
Está en el distrito 9.
El 9. Vale. Si lo dices tú. ¿Cómo se dice 9 en francés?
Neuf. No os riáis que se dice Nef. O sea,
¿y 8?
8, oui.
No, casi de pillo. Mira que tú eres afrancesado y casi, sí, casi. Sí. Vale, ¿y 3?
Trois.
Vale, perfecto.
¿Dónde trois? Wow.
¿Sabes por qué sabes lo de trois? Por el menage.
Claro.
¿Y qué significa? ¿Qué significa?
Bienvenidos a la noche de humor y mentes peligrosas.
Y Ángel, dime, tú que sabes francés, ¿qué significa pourquoi?
¿Por qué?
Por saberlo.
Otra vez he picado.
Bienvenidos a las noches de humor en Mentes Peligrosas.
¿Y 1113? ¿Cómo se dice?
No, eso no lo sé, pero es que a mí lo que fastidia a Pepe es que lo de pourquoi me lo ha hecho ya 3 veces.
Claro,
Mariano.
Es que tiene más memoria.
Caigo todas las veces.
Vale. Tiene memoria de pez.
Yo soy de Solé. Yo soy de Solé.
Oui. Mola eso de
eso. Eso me encanta. Yo
soy de Solé.
Eso es que...
De Solé es como el My God de los...
Igual,
vas a comparar el Maigó con Jesús de Solé. Vale. Es mucho más bonito.
Hombre, no sé, depende.
Hombre,
oye, hablando de Solé, este mes de mayo se están celebrando en Cádiz un acontecimiento importante, ¿no, Pepe?
Ha venido
tú como loco con el tema.
Sí, me ha dado mucha pena dejarlo porque casi todos los años voy a hacer fotos.
Sí.
Este año me he venido sin hacerlas. Este año, como cada año, en mayo, desde el primer luna llena, ¿sabéis que en mayo hay una de las lunas llenas más bonitas que hay?
Así.
Los pescadores gaditanos de la Costa de la Luz, procedente de Barbate, Azara de los Atunes, Conil, de la Frontera y Tarifa, establecen un complicado laberinto de redes en la costa.
Sí.
Para la pesca del atún.
Del atún, sí, señor.
Sabéis que ese laberinto se llama la Almadraba.
Sí, la Almadraba, sí, señor.
Y es un laberinto, es un tour que hacen los pescadores con redes de 2 kilómetros de largo.
Madre
complicado,
mía.
Complicado. Y luego con los barcos...
O sea, van dirigiendo a los atunes para que vayan a la Almadraba.
Luego va, la Almadraba es un ruedo, como un ruedo de... de una plaza de toros hecha con los barcos y ahí entran los peces y los atunes
y los pescan,
cogen y cogen los
toreros no hay dentro de
no hay pescadores con mucho valor porque hay que tener valor para estar ahí
cogiendo
un bicharraco de esos
de 300, 400 y 500 kilos.
Madre mía.
Wow.
Los que pesan 200, 150, 180 los vuelven
al agua
otra vez.
Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú has hecho reportaje de
tengo fotos.
Me imagino que tendrás fotos maravillosas de ese momento, ¿no?
Hay un barco que ponen los mismos pescadores para la prensa el primer día y el segundo para ir y se hagan fotos.
Y se pone, tú vas en el barco ese dispuesto por ellos, por la cofradía
de pescadores.
¿Y no se te ocurrió traernos un poquito de atún?
De atún.
Qué bueno está el atún.
Pues,
macho,
el día 16 empezó la ruta del atún.
Wow.
Empieza en los pueblos que he nombrado, Cádiz, sí. Tarifa, Zara, Túnez, Conil y todos. Además,
claro, pero podías haberte llevado una neverita y todos, en la neverita...
De todos, de las maneras, te lo preparan. Sí. A mí, como más me gusta, es el más, dicen que es el más saboreo, es el cebollado. Está, a mí me encanta.
Wow.
Yo te puedo decir que tengo un amigo, se llama Nico, que es... Como mi nieto. Es sushimán. Aparte de otras cosas. Un cocinero excelente.
El hombre del sushi.
Y prepara el atún, te lo hace ahí delante. O sea, pilla su lomo de atún y te va cortando las diferentes partes del atún. Las partes que tienen más grasa, las que tienen menos y tal. Y te va haciendo el sushi, te lo va preparando y te lo vas comiendo. Bueno. Es un espectáculo. Por cierto, hay una duda que yo tengo. ¿Qué diferencia hay entre el atún y el bonito? ¿Sabéis alguno?
Son especies distintas.
Y son más pequeños, mucho más pequeños.
El bonito pequeño. Es más pequeño que el atún, ¿no?
Sí, sí. Lo máximo son 50 kilos.
Porque son la misma.
Los dos son de Tunus.
Tunus es la marca, digamos.
La familia de los
Tunus. Unos son los albazares los y los tunus. Otros son a la lunga.
Y de ahí vienen los tunus, ¿no?
Los tunos. La tuna.
La tuna, la de Vicente.
Bienvenidos a las noches de humor en Mentes Peligrosas.
Se cría en aguas templadas, de 15 a 16 grados.
Sí.
El bonito.
¿Y el atún?
El atún no tiene.
No tiene problema.
Pero vamos, son distintos, ¿no?
¿Sabéis por qué se llama almadraba?
No, almadraba. ¿Por qué?
Almadraba.
¿Por qué?
En árabe quiere decir lucha.
Almadraba lucha, wow. No lo sabía.
Es una palabra, significa lucha o golpe, o golpes.
Sí, sí.
Las dos cosas.
Cuando, claro, el atún lucha porque no lo coja.
Cuando hay una lucha, es digno de verlo porque es una lucha. Los pescadores con el atún, os podéis imaginar el ruido que... Se forma ahí.
¿Eh? ¡Wow!
Y los pescadores, nunca ha pasado nada, ¿eh? Nunca ha habido heridos, que yo sepa.
Sí.
Pero es una lucha increíble, ¿eh? Sí. Como los romanos con el circo, más o menos. Claro. Es así.
No sería para tanto.
Sí.
Sería para tanto. Lucha, no,
está más rico el atún que un
león, ¿no?
Me gusta más el atún o el bonito.
Tú has probado el león, por cierto.
Yo tofu.
Es verdad que tú eres
vegano. Wow.
Él es vegano. Hay un atún vegano.
Sí, hay.
Cállate, Ángel, que estoy hablando yo. Hay un atún vegano que se llama tuna. Está muy rico y tiene un sabor muy característico. No es lo mismo, evidentemente.
Claro, sabe parecido al atún, ¿no?
Sí, sabe parecido al atún. Se llama tuna. Está hecho con algo. Se llama tuna.
Tuna, yo conozco varias: la de medicina, la de derecho.
Clavelito de mi corazón. Madre mía.
Hemos empezado con el pescado y acabamos con la
tuna. No, pero tú sabes. Mira, hay ocasiones en que la tuna se ha utilizado para muchas cosas y muy buenas. De repente hay gente que está metida dentro de la tuna, que llevan ya años, que no ya ni estudian. O sea, que ya
están jubilados.
Y siguen en la tuna, pero por el cachondeo y la movida.
Pero ya ha desaparecido un poco, ¿no?
No, sigue vigente.
Sigo viendo desde la terraza de mi casa, de mi ático.
Sí, sí.
Siempre están mirando por la terraza.
Claro, como
tú dices. ¿No ven la tele o qué?
Bueno, cuando no tengo.
Pero siempre están mirando a ver si llegas tú.
Claro. Y veo a tunos paseando y digo, pero este es la universidad. O ha repetido mucho, o este es el decano.
Claro,
este debe ser el decano de la universidad. Porque,
El decano es el del pelo blanco, el decano.
Yo creo que todos han acabado ya las carreras estudiando.
Pero siguen cantando.
Siguen cantando. Sí, y además siguen por los sitios donde hay guiris, como, o sea, vienen los extranjeros.
Y en las bodas.
Les pagan para que vayan las tunas a tocar.
Empezó de paredes, toda esa zona, hay siempre una tuna, por ahí los fines de semana.
¿No? Bueno, y ahí y luego tú pagas, por ejemplo, para ir a rondar a una muchacha.
Por ejemplo.
O sea, quieres hacer una ronda a una chica, una rondalla, pues vas y contratas a la tuna.
Me habéis destrozado la sorpresa ya.
Sorpresa?
¿Por qué eso?
Porque ya había contratado a la tuna de
medicina. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? Yo estoy diciendo un hecho
ya,
que...
Ya, pero que a Vicente ya no va a ser una sorpresa, porque bueno, cuando ya vea la tuna en su...
Sorpresa la que se llevó uno que yo conozco que fue a denunciar, porque había, macho, la tuna todas las noches allí... y fue a denunciar a la comisaría y llegó y dice, bueno, mire usted, quiero hablar con alguien para denunciar y tal. Entonces le dijo, comisario, venga, yo le atiendo. Dígame, soy el comisario de esta comisaría y tal. Y dice, muy bien. Dice, ¿cuál es el problema? Y mire usted, todas las noches, eso de las 3:30, 4 de la madrugada, aparecen unos tunos y con las panderetas, las bandurrias y cantando y venga... Y Margarita sale al balcón, Margarita sale al balcón, Margarita sale al balcón y tal. Y dices, que vamos, no me dejan dormir. Pero llevan ya 4 semanas a las 3, entre las 3 y las 4 de la mañana, vienen a los sábados ahí a dar el coñazo con el Margarita sale al balcón, Margarita sale al balcón y tal. Y
madre mía, insomnio.
Claro, y entonces le dijo el comisario, dice, pero una pregunta, dice, ¿usted se llama Margarita Niná? Y dice yo no, dice, entonces, ¿para qué te asoma, piche? Claro, o sea, es que es normal, ¿para qué va? Claro, es que es normal.
Claro, o sea, claro, que las cosas hay que...
Pero tú imagínate que tú contratas, que también son cosas que han ocurrido, que parece que no, parece inventado, pero no lo es.
Hechos reales.
Gente que ha contratado una rondalla para ir a rondar a una muchacha y se han equivocado de casa.
Eso
imagínate mucho, la movida. Imagínate la movida. Y el tuno saltando con la pandereta, pim, pegándose al pim, balón, pam, pam,
en la pierna,
en la pierna, en la rodilla, en la cabeza de uno, pam.
Y toda la noche ahí no estaba la que le cantaba.
Y venga, y pim, pam, y pim, pam. Imagínate qué mal rollo, ¿no?
Pero vamos.
¿A ti te han cantado alguna vez?
No, yo he cantado.
¿En la tuna?
Yo he sido tuno.
No,
si tú no eres mucho.
Más que tuno, tunante.
Tunante. La verdad es que siempre ha sido muy romántico.
Sí. Hombre.
Pero cantar cuando llega el falsete es horroroso. Oh,
ya. Lo borda, ¿eh?
Hombre.
Tú que no entiendes mucho de eso.
No, ya, gente, no.
Pero... Me sale, a mí el falsete me sale.
Bueno. Me sale bien el falsete.
Es que voy a. Un día me voy a decidir, voy a escribir a los Bee Gees.
Un día os voy a hacer un falsete.
No, porque yo cobro.
Por cierto, ¿os ha pasado alguna vez que hayáis tenido la mala suerte de que hayáis contratado algo para una chavala, para, no sé, hacerle la corte de alguna manera, y se hayan equivocado y hayan ido a otra y hayáis tenido problema con el marido, por ejemplo? Digo yo, no sé, se me ocurre ahora.
Sí, a mí...
Sí, tú imagínate que contratas. Dices, bueno, la chavala que me gusta se llama Mari Carmen, ¿vale? Sí. Y vive en la calle tal, en el tercero A. Y entonces tú le dices a la tuna, iros a la calle tal, tercero A y tal. Tienen mal la información o ellos la pillan mal
y
van a otro sitio. Donde solo vive una pareja. Y entonces, resulta que ella se llama Mari Carmen también.
Imagínate
el marido.
Claro.
Pero los palos, tú no.
Esto es...
Oye, Mari Carmen, ¿y esta tuna?
¿Esto qué es? ¿Qué significa esto?
Que
esto?
Están diciendo...
Ella, ¿no?
Es el lunar que tiene explicar. Pielito lindo junto a la boca.
Te lo puedo explicar.
Y encima tiene el lunar.
Y eso, encima tiene el lunar.
¿Entiendes? Porque es que hay momentos, esa frase famosa de no es lo que parece...
Claro.
Ahí
no es lo que parece, viene la siguiente más temida. Tenemos que hablar.
Efectivamente.
Y ahí ya va fastidio. Ahí ya va.
No eres tú, soy yo.
Bueno.
O lo peor, si hace.
Ahí vienen las puñaladas.
O peor que coge el marido la maleta y hace la maleta y se pira.
O cuando te dicen.
Y un tío que apareció con el ojo morado y le dice un amiguete. Dice, ¿qué te pasa? Dice, cállate, que llegó a mi casa. Estaba mi mujer en una cama con un tío.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí. Mujer con otro tío en la cama. Sí. Y he llegado yo y sin mediar palabras se ha levantado y fíjate que me ha calzado un viaje. Mira, me lo ha dejado el ojo.
¿Pero la mujer o el otro?
El amante. Y, pero tío, dice, sí, luego me ha cogido aquí de la pechera, me ha puesto contra la pared, ha hecho una raya con tiza en el suelo. Me ha dicho, como pases de aquí, te reviento.
¿Qué me estás contando? Y la mujer no decía
se ha metido
nada.
Otra vez en la cama con mi señora. Digo, no me jodas, macho. Y tú no hacías nada. Y dice, hombre, cuando no miraba yo pisaba la raya. Claro, hay gente con... ¡Ojo!
Una galla.
Ojo.
Y valiente, ¿eh?
Que aquí estoy yo.
Claro,
aquí estoy yo. Aquí estoy yo.
Efectivamente. Oye, hay una cuestión que nos tenía preparada hoy Ángel Moreno, que tiene que ver...
Por favor, espera, voy a buscar los papeles.
Con un primate. Un primate, cuando hablo de un primate, hablo de un mono.
No de un primo mío.
No. Un primate, un mono. que tiene una peculiaridad insólita y algo que es alucinante.
No caigo, ¿qué puede ser?
Bueno, pues verás.
¡Calla!
Nos lo va a contar Ángel Moreno en esta sección que él nos ha preparado.
¡No me muerdas!
Ahí está, la sección casino de Ángel Moreno.
Bueno, exactamente el casino, casino no, pero vale, ¿eh? Pero,
o sea, no, yo te iba a hacer porque no patrocina, es que tenemos un patrocinador.
Ah, claro.
Tío, vamos, parece...
Ah, vale. Oye, pues dame la dirección.
Lo patrocina.
Pues dame la dirección y luego me paso a...
Un momento.
Santiago Grande y Vicente en el casino.
Voy a hacer el anuncio, ¿vale? Con la música. Ah, vale, venga, voy a hacerlo en directo del casino. Sí. Venga, adelante el anuncio. Usted, que es admirado por las mujeres y respetado por los hombres. Usted, que conduce el último modelo de vehículo eléctrico. Usted, que tiene en su muñeca el reloj por excelencia de oro macizo. Usted, que tiene su ático en la calle más representativa de la ciudad. Usted, que posee el barco más grande del pantalán, más lujoso. Usted, ¿cómo hace, coño?
Joder, anda. Bueno, pues después de la publicidad, que está muy bien siempre la publicidad...
Por supuesto, vamos es la a que nos mantiene.
Hombre, claro, de eso vivimos todos, hasta el mono del que voy a hablar. Vamos, voy a hablar del mono Merlín.
Estamos hablando de un mono convencional, un mono normal.
Sí, un primate. No,
un primate.
Un chimpancé.
Chimpancé.
De los que hay en el zoo, ¿no?
Sí, los de culo pelado. Sí.
Claro.
Eso es un mandril, wow. Tío.
No, a ver, el chimpancé también tiene culillo pelado.
Hombre, claro.
Pero poco. Es porque se sienta
ya,
en el
ya,
culo.
Ya, pero normalmente los monos tienen el culo pelado todo.
Claro.
Sí. ¿Pero de los pequeños o de los grandes?
A cualquier mono que le digas algo, dice, yo ya tengo el culo pelado de esto.
De esta vez. No. Bueno, Ángel, cuéntalo,
vamos,
tío.
Vamos,
macho,
vamos, que exactamente.
La historia del mono de Ángel.
Exactamente. Hay una teoría curiosa,
sí,
acuñada por Barton Malkiel,
hombre,
en los años 60.
Sí, señor.
Sobre el éxito en las inversiones en bolsa.
En las inversiones.
Inversiones.
Sí, no inversiones.
Wow.
Una cosa es invadir la bolsa y otra es invertir en bolsa.
Ah, bueno, pues. Inversiones.
Ah, esto me interesa, pero ¿qué teoría?
Sí, que dicen que es una cuestión de suerte. El ganar o no ganar más o menos dinero.
Fíjate, eso lo sabía hasta yo. Es una cuestión de suerte, tío.
Lo que pasa es que hay brokers que se dedican a esto, que tienen una información
privilegiada, digamos. Claro.
Claro, hacen una big data de esas con un montón de informes y tal y de conceptos y se basan en eso para luego hacer las inversiones en bolsa.
Claro, pero...
Luego está la intuición de los brokers, de la gente esta que se dedica a este tipo de cosas. Y, por supuesto, uno de los factores es la suerte también.
Claro, sí, pero la suerte no, porque yo en su tiempo invertí en los vídeos que hemos hablado, 2000 antes, que hemos hablado, y me fue y perdí mucho dinero.
Claro, pero a lo mejor no tenías toda la información de que el vídeo de 2000 ya iba a
me faltaba. Entonces, claro. Malkiel, mi amigo Barton, decía que si pusiéramos a un mono a tirar dardos sobre las páginas de bolsa de un periódico de papel, no digital, porque si es digital no se pueden tirar.
Sí, se puede romper la pantalla.
Se rompe y te gastas más en ordenadores que en la inversión. Pues la cartera de valores elegida al azar podía ser tan rentable o más de lo que se pudiera confeccionar cualquier analista.
Un especialista, sí.
Analista bursátil que se dice al uso.
O sea, quiere decirse que este tío... Por lo que el Barton no creía en nada.
A los brokers los ha puesto pingando. Ha dicho, un mono podría hacer lo que tú haces.
Lo que tú haces, efectivamente.
Y para demostrarlo...
Sí. Hicieron la prueba.
En 1967,
sí,
la revista Forbes, que no es una revista cualquiera...
¡No!
Vamos.
No, pero no hace falta gritar tampoco.
No, Emilio, tranquilo. Pero es que, como no entran mucho en el programa...
En la revista Forbes...
Se viene arriba.
En la revista Forbes no sale cualquiera, ¿eh?
Sí, no.
Que yo todavía estoy intentando salir en portada y no he podido. Entonces, la revista Forbes, como decía, en 1967, quiso poner en práctica esta teoría.
Sí.
Para ello, compraron un mono.
Compraron un mono. Sí. O sea, fueron a una tienda. O sea,
adquirieron.
Es decir, vamos a analizar el hecho. O sea, estos tíos dicen, vamos a hacer el experimento. Lo primero que vamos a hacer es ir a comprar un mono. ¿Y dónde se compra un mono?
En el zoo.
En el zoo.
Llegan allí al zoo. Hola, ¿tienen monos de oferta?
No, yo creo...
¿Tienen mono de...? No, no, el mono que les sobre, algún mono que les sobre.
No, no, yo creo que en este caso, por el nombre, lo compraron en Leroy Merlin.
Porque pero esos son monos de trabajo.
Claro, son monos de trabajo. Y al mono le pusieron el mono Merlin, de nombre. Entonces...
A ver.
Y llamaron Merlin al mono.
Pero que yo no creo que fueran al zoo a comprarlo. Habría tiendas especializadas...
Mira,
se vende
una pajarería, ejemplo, una pajarería.
Una pajarería vende pájaros y monos.
Hola, no ¿tienen monos que tiren dardos a las páginas del periódico?
Sí, porque en un acuario no, en un acuario no. No,
porque los monos no nadan.
No,
bueno, pues entonces ya...
Nada.
La revista Forbes...
Traje.
La revista Forbes, te repito, sí. Querido Vicente.
Ah, sí.
Una vez adquirido este mono al que pusieron el nombre de Merlin...
O sea, la revista fue la que compró el mono.
Sí, claro. No,
o sea, llegaron a una
no
tienda...
va a ser el mono el que compre la revista, porque entonces ya estaría,
o sea,
muy raro.
Digamos que la escena sería... Está el que atiende allí en la tienda.
Hola, somos de la revista Forbes.
Sí.
¿Tienen monos?
Tienen monos.
Dijo el dependiente, dijo, ¡oh, my God!
¡Oh, my God!
Ah, no. Que era inglés o americano.
Claro, claro. La revista Forbes es norteamericana.
Ah, entonces, excuse me, do you have monkeys?
¿Monkey? Sí. ¡Oh, yes!
¡Yeah, vale. My God!
Beautiful monkey.
Se me va a morir el mono como sigáis hablando.
Sí,
no,
sigue, claro, sigue. Bueno,
tenemos unos monos estupendos, le decía.
Dígale, no digas eso delante de él.
Y ya, cállate, Berlín, que sí.
Pero era necesario que se trajera el mono aquí.
Dijo, life or death. O sea, ¿vivo o muerto el mono? Y entonces le dijeron, no, vivo.
Wow. Life. Entonces, Merlín, el mono, lanzó 28 dardos sobre las páginas de cotizaciones de bolsa de ni más ni menos que del New York Times.
Anda, o sea, pusieron el New York Times en la pared, ahí con chinchetas.
Las páginas de bolsa.
Y le dijeron al mono, toma, ¿cómo se llama el mono, dices?
Merlín.
Toma, Merlín, tira.
¿No te sabías todavía el nombre?
Claro.
Lo has dicho tú.
Tengo que decir que las primeras veces que el mono tiró los dardos, todo el mundo se agachó por debajo de las mesas.
Por si acaso.
Exacto, porque el mono... tenía las manos para todos los lados. Claro. Mira, lo mismo, a ver si no me saca un ojo el mono.
Bueno, pues finalmente el mono Merlín consiguió lanzar los 28 dardos sobre las páginas de cotizaciones del New York Times.
¿Y todos acertaron en empresas?
Todas.
Qué listo.
La revista Forbes, una vez que los dardos estaban ya en las páginas sobre distintas empresas que cotizaban en bolsa, invirtieron $1,000... en cada uno de los valores seleccionados al azar.
Claro, o sea, donde caía el picanillo, el
invertían $1,000. O sea, $28,000 invertidos. Es
muy, muy bueno en matemáticas, Vicente.
Vale.
Este juego de bolsa lo mantuvieron en la revista Forbes durante 17 años.
El mismo del primer día.
Sí.
O sea, no iba tirando él cada semana.
Esa inversión la dejaron ahí.
Claro, dijeron,
al cabo de 17 años, ¿qué pasó?
Pues en 1984, es decir, 17 años después, cuando decidieron poner fin al juego, los $28,000...
Eso se llama, vamos a pillar beneficios.
Exactamente. Wow.
Vamos a vender para recoger
ganancias. Vamos a sacar
ganancias.
Bueno, pues esos $28,000 se habían convertido ni más ni menos, señoras y señores, niños y niñas, atentos, en 131,697,61 centavos de dólares.
O sea que habían ganado, si le quitas a esto, a los 131, le quitas 28.000, que era la inversión inicial.
103,
no voy a poner el precio del mono, porque no sabemos cuánto costó el mono.
103.000, ¿no?
Quedan 103.697,61.
Exactamente.
Ahora, quítale el pienso del mono, los pañales, el veterinario,
es una pasta.
La peluquería, porque hay que lavarlo.
A ver, si tú echas cuenta de esto, Ángel...
A ver. Al mono, una vez comprado, lo devolvieron ya a...
Pero no es lo mismo. Tú sabes que un mono de segunda mano no vale igual.
No.
En cuanto sale del concesionario,
el mono sale de la tienda y ya pierde dinero.
Que
se sabe.
Adquirieron al mono para hacer los 28 lanzamientos de dardo y una vez que cayeron en 18 valores bursátiles...
Se vuelven al mono.
Al mono le
dieron... lo abandonan.
Con lo cual se gastaron un duro.
Pero escúchame, aunque tú le hayas hecho al mono 20 kilómetros...
Ya
pierde el 50%.
Pero si le utilizaron un día. Bueno, pues...
Haberlo hecho de renting. ¿Sabes lo que podía haber alquilado
el sistema no para alquilar? En aquellos tiempos no existía eso, hombre. En los años 80 no.
60, 60.
No existía eso.
Seguís vosotros, venga, que yo me
caigo. No, no, no.
Sigue.
Eso está bien traído.
Como si un descarte yo ya lo sé. Es decir, la cartera de Merlín había conseguido una rentabilidad. Es que ya me asusto simplemente con la cifra de la rentabilidad.
Sí.
El 370%,
sí,
que no fue superado por ninguna de las carteras de los gestores expertos en bolsa.
Ya.
Ah, el juego del mono Merlín, ya con otro mono, porque Merlín ya no existía, wow, evidentemente, fue continuado después por otro prestigioso diario norteamericano, el Wall Street Journal,
sí,
wow,
con idéntico resultado al favor del primario.
O sea, también ganaron las mismas cantidades.
Pero otro mono, porque Merlín había doblado ya.
Another Monkey, que dice.
Claro,
Another Monkey.
Dicho lo cual, como estamos ya terminando este programa, yo, en cuanto acabemos la grabación, me voy a comprar un mono, me voy a comprar unos darditos.
Pues tú mismo.
Y le voy a poner las páginas de...
Perdona que yo te chafe un poco, que te pinche el globo.
Ya me lo dirás dentro de 17 años.
Perdóname, 17 años, yo lo acabo de dividir. Te sale a 6.000 y poco al año de beneficio.
Es que tú ganas mucho, pero
esos
yo
con 500, 100.000... Esos son, con mis cuentas, 500 dólares al mes.
Bueno, pero yo...
Quítale ahora... El mono es un día nada más lo que ha estado.
Sí, claro.
Pero ya bueno, ahora tú dile, ¿cuánto le tienes que pagar a un broker para que te haga las inversiones?
¡Wow!
Un pastón.
Bueno, pues eso. 500 al mes es un...
No es nada.
Por otro. Eso no.
No, sirve. No. O
sea, yo creo que no es rentable lo del mono, pero.
O sea, 17 años, tío.
Yo creo que se ha comido un cero.
Claro, es solo. Aquí han imperado solo la suerte.
Claro.
Porque, o sea, no ha habido ni información ni nada de esto que hacen los brokers.
Claro, no. Pues yo. A mí me da igual lo que digáis. Yo me voy a comprar un mono, unos darditos, y le voy a hacer que en el periódico lo tire. Y ya me contaréis dentro de 17 años.
O sea, que vale, tú me dices vale. A mí que tú ahora inviertes, lo ponemos en euros, ¿vale? Inviertes 28.000 euros y tú ya dices, bueno, eso lo dejo ahí y ya tengo yo un dinerito. Dentro de 17 años tendré 131.000...
¿Años?
No, 131.000 euros.
Hombre, vale. Pero hay que
quitarle... Perdona, hay que quitarle lo que has invertido, que son 28.000, ¿no?
Claro.
Bueno, pues te quedan 103.000. Ahora tú dices... ¿Me merece la pena quedarme sin 28.000 euros hoy para ganar dentro de 17 años?
A mí saber cómo estás.
103.000 euros.
Yo, como una flor.
Que lo mismo ni los puedes disfrutar. Si es que lo mismo, tú ya estás pidiendo tierra, Ángel. Claro.
Tenéis envidia.
Tú a lo que quieras. Tú a lo que quieras.
Ya me contaréis a mí dentro de 17 años.
Sí, es que Ángel es sobre el dinero.
Desde hace 3 minutos, Pepe Caballero está... negando a la mayor con la cabeza, de lado a lado, diciendo no es posible.
A mí no me cuadra
que esta inversión sea positiva.
Y mira que estoy haciendo números, ¿eh?
No me salen
las cuentas.
Bueno, pues nosotros, los números que
hacedlo
queráis.
Vosotros también y luego nos decís al 601-604-470 si invertiríais con un mono o no.
Pero...
Yo os aviso,
queridos oyentes, que yo os quiero mucho, pero yo al mono que voy a comprar y que le voy a poner otro nombre, que no va a ser el mono Merlín.
Si lo vas a alquilar.
No se lo voy a alquilar. No. Porque yo soy un poquito
listo. Lista. Tú quieres comprar un mono para que la gente invierta en el mono, tú se lo alquilas por un día para que tire dardos.
Exactamente.
Que la primera vez que tira dardos ya sabes cómo es. Todo el mundo debajo de la mesa, por si acaso.
Mira, y si no gano en bolsa, me lo llevo a las ferias de todos los pueblos. El mono Merlín 2. Que tira dardos y acierta la bolsa.
Pues te veré en los pueblos.
¿Has oído decir eso? ¿Tienes más peligro que un mono tirando dardos? Pues eso, tío.
Qué envidia hay aquí en este programa, ¿eh?
Si la envidia fuera tiña, ya sabes. Querido Pepe, muchas gracias. Ha sido un placer, amigo. Gracias, Ángel Moreno. Gracias, Vicente Renovel. Encantado de haber estado con vosotros y a vosotros que estáis ahí. Gracias desde aquí, desde El Pirata. Adiós.